Vamos a ver el tema 6, teoría y cálculo de probabilidades. Primeramente veremos unas técnicas de conteo, que son unos conceptos de combinatoria que necesitaremos para el estudio de la probabilidad. En primer lugar, pues vamos a ver el concepto de permutaciones, ¿no? Veremos un ejemplo. Supongamos los números, los dígitos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿De cuántas formas los podríamos ordenar? Bien, pues una forma de ordenarlos sería en orden natural, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O bien, otra forma, pues sería 4, 6, 5, 2, 1, 3, etc. ¿No? ¿De cuántas maneras los podemos ordenar? Entonces vamos a intentar contarlas, ¿no?, y ver si podemos obtener alguna fórmula. Por ejemplo, aquí tenemos 6 guiones, que serían los lugares, las casillas donde colocar los dígitos. Entonces, en la primera casilla, en el primer lugar, podríamos colocar cualquiera de ellos. Por lo tanto, tendríamos 6 posibilidades para la primera casilla. Si fijamos una de ellas, ¿no?, fijamos una cifra de ellas allí en ese lugar, por ejemplo, ponemos el 1... para la segunda casilla ya nos quedan solamente 5 posibilidades. Luego, para cada una de las 6 posibilidades de la primera casilla nos quedarían 5 de la segunda, que en total sería 5 por 6, 30 posibilidades. Si ponemos un número en la primera casilla y un número en la segunda casilla, para la tercera casilla entonces ya nos quedarán 4 posibilidades para cada una de las 30 anteriores. Por lo tanto, para la tercera casilla tendríamos 6 por 5 por 4 posibilidades para las 3 primeras casillas. Bueno, y así sucesivamente hasta el final. Por lo tanto, el total de posibilidades de ordenar los 6 dígitos sería 6 multiplicado por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Bien, este número lo escribimos abreviadamente 6 con el símbolo de admiración, que leemos 6 factorial. Entonces, llamamos precisamente permutaciones de n elementos distintos al número de ordenaciones que se pueden hacer con ellos. Entonces, su número lo representamos por P sub n y, de acuerdo con lo anterior, el P sub n, que sería el número de permutaciones de n elementos, es igual a n factorial. Bien, vamos a ver otro concepto de combinatoria, que sería el de variaciones ordinarias, ¿no? Entonces, seguimos con el ejemplo anterior, de los 6 dígitos anteriores vamos a ordenar solamente 3 sin repetir ninguno. Es decir, que sería elegir 3 de los 6 dígitos y ordenarlos de todas las formas posibles. Entonces, solamente tendremos 3 casillas, ¿no? En la primera casilla, ¿cuántas posibilidades tenemos? Tenemos 6 posibilidades. Fijada una de ellas, para la segunda casilla, ¿cuántas posibilidades tendríamos? Pues 5, nos quedarían 5 números, ¿no? Total tendríamos 6 por 5, 30. Y para cada una de esas 30, en la tercera casilla solamente tendríamos 4 posibilidades. Luego, el total de ordenaciones con 3 elementos nada más de los 6 que tenemos, podríamos hacer, serían 6 por 5 por 4 ordenaciones. Bien, este total, ¿no?, que sería en este caso 120, a cada una de ellas, de estas 120 ordenaciones, le llamamos variación ordinaria de los 6 dígitos de orden 3. Y su número lo escribiremos V sub 6, 3, leemos variaciones de 6 elementos de orden 3, y cuyo total sería 6 multiplicado por 4 multiplicado por 5. En general, el total de variaciones de n elementos de orden m, pues sería n por n menos 1, por n menos 2, etcétera, hasta n menos m más 1. Fijémonos que aquí tenemos exactamente m factores. Empezando en n y descendiendo hasta n menos n más 1, hay m factores. Bien, otro concepto que sería el de variaciones con repetición, que ahora los 6 dígitos anteriores, de los 6 dígitos vamos a ordenar 3, pero ahora vamos a poder repetirlos. Es decir, que podemos elegir el 1 y luego volver a poner el 1 y luego volver a poner el 1, ¿no? Claro, de esta manera, ¿cuántas ordenaciones podríamos hacer pudiéndolo repetir? Bueno, pues en la primera casilla podríamos colocar 6. Hay cualquiera de los 6, ¿no? Hay 6 posibilidades, ¿no? Y para cada una de ellas, fijada una de ellas, entonces en la segunda casilla, ¿cuántas posibilidades tenemos? Pues otras 6, porque ahora se pueden repetir los números, ¿no? Por lo tanto, tendríamos 6 por 6. Y finalmente, para la tercera casilla, fijada una en la primera casilla y otra en la segunda casilla, para la tercera que tendríamos, pues otras 6. Por lo tanto, el resultado, o sea, el total de ordenaciones pudiéndose repetir serían 6 por 6 por 6, 6 al cubo. A cada una de estas posibles ordenaciones se le llama variación con repetición de 6 elementos de orden 3. Y su número lo escribiremos VR sub 6, 3, variaciones con repetición de 6 elementos de orden 3, que es igual a 6 elevado a 3 en este caso, y en general las variaciones con repetición de n elementos de orden m, que sería n elevado a m. Bien, y otro concepto de combinatoria sería el de combinaciones ordinarias. En este caso, seguimos con el ejemplo de los 6 dígitos. Ahora lo que queremos hacer es calcular el total de subconjuntos de 3 elementos. Claro, un subconjunto, por ejemplo, el subconjunto formado por el 3, el 4 y el 6, no importa el orden en que se presenten, es el mismo subconjunto que 4, 6, 3, es decir, no importa, ya digo, el orden, ¿no? Son los mismos elementos, ¿no? Por lo tanto, ¿cuántos subconjuntos habrá? Bueno, aquí podemos, para calcularlo, utilizar el concepto de variaciones que hemos visto antes, ¿no? Porque tres elementos, por ejemplo, el 3, el 4 y el 6, ¿a cuántas variaciones darían lugar de esos tres elementos? Pues a sus propias permutaciones, es decir, que 3, 4 y 6, que son tres elementos, permutaciones de 3, que es igual a 6, 3 por 2 por 1, ¿no? Esas serían las distintas ordenaciones que podemos hacer con el 3, el 4 y el 6. Es decir, que el total de combinaciones, que es el que estamos buscando, queremos saber cuántas hay, multiplicado por las permutaciones de 3, puesto que cada combinación de 3 elementos va a dar lugar a 6 variaciones, es decir, que sería combinaciones de 6 de orden 3 por las permutaciones de 3, que son las 6, ¿no? Eso sería el total de las variaciones de 6 elementos de orden 3. Por tanto, de aquí despejamos lo que queríamos calcular, que es las combinaciones de 6 elementos de orden 3, por lo tanto, será igual a las variaciones de 6 elementos tomados de 3 en 3, partido por las permutaciones de 3 elementos. Bien, en general, pues dados n elementos, una combinación de esos n elementos de orden m es un subconjunto de m elementos extraído de los n dados. Entonces, el total de posibles combinaciones pues respondería a esta expresión de aquí. Combinaciones de n elementos de orden m será igual a las variaciones de n elementos de orden m dividido por las permutaciones de m elementos. Bueno, esta fórmula la podemos escribir desarrollándola pues de esta manera. Las variaciones de n elementos de orden m serían n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, etcétera, hasta n menos n más 1. Y las permutaciones de m, que son m factorial. Ahora bien, aquí, en esta fracción, si multiplicamos numerador y denominador por n menos m factorial, en el numerador tendríamos entonces n por n menos 1, por n menos 2, etcétera, hasta n menos m más 1, y a continuación el factor por el que hemos multiplicado, que sería n menos m factorial, que es n menos m por n menos m menos 1, etcétera, hasta el 1. Claro, en realidad lo que tenemos entonces en el numerador es desde el factorial de n, porque empezamos con el n y vamos descendiendo, multiplicando por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, etcétera, por n menos m más 1, por el siguiente hacia abajo, que sería n menos m, etcétera, hasta llegar al 1. Luego el numerador es n factorial. Y el denominador, lo que tendríamos era lo que había antes, m factorial, multiplicado por el n menos m factorial, y así lo escribiremos, ¿no? Por lo tanto, el resultado sería ese, ¿no? N factorial partido por m factorial y por n menos m factorial, que es otra manera de ver la fórmula de las combinaciones. Esta última expresión también recibe el nombre de número combinatorio, y se escribe abreviadamente entre paréntesis n. La n arriba y la n abajo se lee n sobre m, el número combinatorio n sobre m. Bien, puesto que el conjunto vacío que representamos por este símbolo es el único conjunto o subconjunto que no posee elementos, ¿no? Se tiene que n sobre 0, es decir, sería igual a 1, ¿no? Solamente hay 1, claro. Es decir, que el número 1 sería igual a, aplicamos la fórmula de a n sobre 0, le aplicamos la fórmula de los números combinatorios, sería igual a n factorial partido por 0 factorial y por n factorial. Y aquí simplificamos n factorial y nos queda 1 partido por 0 factorial. Es decir, que 1 partido por 0 factorial es igual a 1, de donde 0 factorial es igual a 1. Bueno, pues una expresión que, claro, el factorial de un número es siempre descender desde ese número hasta el 1, pero si ese número ya es el 0, que ya ha pasado el 1, no se puede definir de esa manera. Y bueno, de esta otra manera, pues hemos calculado que su valor es 1, que luego aparece en ocasiones y porque saberlo, claro. Bien, vamos a ver un ejemplo, está extraído del texto, es el ejercicio 9. Supongamos que una asociación está formada por 15 personas y se necesita formar una comisión seleccionando al azar un conjunto de asociados. Bien, ¿cuántas muestras de, primera pregunta, cuántas muestras de 6 socios podemos extraer de las 15? Bueno, pues aquí se trata de calcular cuántos subconjuntos de 6 elementos tiene el conjunto formado por 15 personas, ¿no? Por lo tanto, directamente la respuesta sería 15 sobre 6, que escrito aquí pues sería 15 por 14, por 13, por 12, por 11, por 10. Fijémonos que hay exactamente 6 factores, bajamos desde el 15 hasta el 10, hay 6 factores, y dividido por 6 factorial. Bueno, esto o bien se simplifica o bien directamente con la calculadora y da 5.005. Siempre un número combinatorio nos va a dar un número entero. Que aquí, si lo vamos simplificando, al final siempre nos va a quedar, como digo, número entero. No quedará nunca una fracción que no sea número entero. Bien, la segunda pregunta dice, ¿y de 3 socios? Bueno, pues lo mismo. Es decir, ahora sería 15 sobre 3, que sería 15 por 14 por 13, y partido por el factorial de 3, que es 3 por 2 por 1, son 455. Bien, vamos a ver otro ejemplo, ¿no? El ejercicio 10. Supongamos que tenemos una población formada por 100 personas. ¿Cuántas muestras de 10 personas distintas resultarán si realizamos una selección aleatoria? Bueno, pues trata también de lo mismo, de ver cuántos subconjuntos de 10 personas podríamos obtener entre las 100 que tenemos. Claro, eso sería 100 sobre 10. Bueno, eso lo calculamos y es un numerito bastante grande, que son 17.310 billones. 309.456.440. Bueno, más que nada porque veamos que las combinaciones con números relativamente pequeños pues aumenta bastante su cantidad de subconjuntos, ¿no? Bien, vamos a ver qué entendemos por experimentos y sucesos aleatorios, ¿no? Bueno, pues existen fenómenos o experimentos que, repetidos en idénticas condiciones, siempre proporcionan el mismo resultado y a eso les llamaremos deterministas. Y otros que, aun repetidos en las mismas condiciones, pueden proporcionar un resultado distinto y a los cuales llamaremos aleatorios. Por ejemplo, aquí hay varios ejemplos, ¿no? Presentarse a un examen y ver qué calificación se obtiene. Bueno, pues ese ejercicio, podríamos decir, o ese experimento repetido en idénticas condiciones puede proporcionar cada vez un resultado distinto. Es un experimento aleatorio. Claro, no se puede predecir el resultado del examen, ¿no? Atendiendo a características ni del alumno ni del examen, ¿no? No hay ninguna fórmula que nos dé, antes de que se produzca el examen, cuál va a ser el resultado. Bien, medir el espacio recorrido por un móvil y el tiempo empleado y calcular la velocidad media. Bien, ese cálculo de la velocidad media, evidentemente, siempre que el espacio y el tiempo sean los mismos medidos anteriormente, vuelve a dar el mismo resultado. Por tanto, ese es un experimento pues claramente determinista. O, por ejemplo, enviar una carta por correo y ver el tiempo que tarda en llegar a su destino. Ese no hay fórmula, es decir, ese es un experimento aleatorio, claro. Se puede repetir varias veces y cada vez puede dar un resultado distinto. Lanzar una moneda o un dado al aire y ver el resultado. Claramente son experimentos aleatorios, ¿eh? Lanzado el dado varias veces en las mismas condiciones, el mismo dado, pues puede dar resultados diferentes, por supuesto. En una fábrica de pintura se mezclan en las proporciones adecuadas los ingredientes para fabricar el color verde, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues repetido el experimento con las mismas proporciones, pues siempre se obtendrá el mismo color, claro, es un experimento determinista. O, por ejemplo, el número de clientes que compran una tienda cada lunes. Bueno, pues este es un experimento aleatorio, ¿no? No siempre van a entrar, no cada lunes, ¿eh? Aunque sea siempre el lunes, miramos el lunes, pero no siempre van a entrar el mismo número de clientes. No pueden entrar clientes de número diferente. Bien, llamaremos entonces suceso aleatorio a cualquier resultado de un experimento aleatorio. Por ejemplo, al lanzar un dado, un suceso aleatorio sería obtener un 3. Eso es un suceso aleatorio. Es un resultado posible, ¿no? O también, otro resultado posible sería obtener un número par, ¿eh? También yo lanzo el dado, sale un 4 y es un número par. Sale un 6 y es un número par. Sale un 3, no es un número par. O obtener un número mayor que 4, etc. Es decir, que de un dado hay muchos, ¿eh? Muchas variedades de sucesos, ¿eh? Bueno, pues estos son sucesos aleatorios, ¿no? Y en general lo representaremos, ¿eh? Por letras mayúsculas, A, B, C, etc. Y en lo que sigue, al hablar de sucesos, supondremos que estamos hablando siempre del mismo experimento aleatorio. Yo hablo de los sucesos, luego haremos operaciones incluso con ellos y se referirán, por supuesto, a sucesos de un mismo experimento aleatorio. Bien. Bueno, vamos a ver entonces algunas clases de sucesos. En primer lugar, lo que llamamos suceso seguro. Bueno, suceso seguro es aquel que ocurre siempre que se realice el experimento. Por ejemplo, al lanzar un dado, pues que salga un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Eso claramente es un suceso seguro, ¿eh? El suceso seguro lo representamos por la letra E y también recibe el nombre de espacio muestral o universo. Otro suceso notable sería el suceso imposible, que es aquel que no se verifica nunca. Es decir, que el suceso imposible existe, ¿eh? Aunque no se verifique nunca, pero nosotros lo consideramos como un suceso, ¿eh? Le damos existencia, ¿no? Y que normalmente la manera de definirlo es negando el suceso seguro. Es decir, al lanzar un dado, ¿quién es el suceso imposible? Pues que no salga, ¿eh? Ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, etc., ¿no? El suceso imposible, pues lo representamos por el símbolo del conjunto vacío, ¿eh? Este símbolo de aquí. Otro suceso es lo que llamamos suceso contrario o complementario, lo escribimos A con barra, de un suceso A. Es decir, el contrario o complementario de un suceso A. Bueno, pues es aquel que se verifica cuando no se verifica A y solo en ese caso. Por ejemplo, al lanzar un dado, un suceso sería obtener número par, ¿no? Y el suceso contrario de obtener número par sería no obtener número par. Pues, por tanto, sería obtener número impar, ¿no? El suceso contrario también se define negando el suceso dado, ¿no? Bueno, por ejemplo, también, ¿quién sería el contrario del suceso imposible? Pues el suceso seguro, ¿eh? ¿Y quién sería el contrario del suceso seguro? El suceso imposible. Bien, ¿qué entendemos por inclusión de sucesos? Bueno, pues un suceso A está contenido en un suceso B, que lo escribiremos así, A con el símbolo de la inclusión, ¿eh? A contenido en B, o B contiene A, siempre que se verifique A, se verifica B. Por ejemplo, en el lanzamiento del dado, obtener menos de 4 es suceso A, ¿no? Y el suceso B sería obtener menos de 5. Claro, si yo realizo el suceso y ocurre A, es decir, he obtenido menos de 4, desde luego también ha ocurrido B, porque si es menos de 4 el número, pues es menos de 5, lógicamente. Al revés, no, claro, si obtengo menos de 5, puede que sea, por ejemplo, 4, pues menos de 5, 4 no es menos de 4. Por tanto, si ocurre B, no tiene por qué ocurrir A, pero si ocurre A, siempre ocurre B, por tanto, A está contenido en B. Si E es el suceso seguro y A es un suceso cualquiera, obviamente siempre se cumple que A está contenido en E, claro. Y también admitiremos que el suceso imposible está incluido en cualquier suceso, ¿eh? Forma parte de cualquier suceso, cualquiera que sea, claro. Bien, ¿y a qué llamamos suceso elemental? Pues es aquel suceso no imposible que no contiene a ningún otro suceso distinto de él. Por ejemplo, en el lanzamiento del dado son sucesos elementales, obtener uno, obtener dos, obtener tres, etc., ¿no? Y los representaremos por letras minúsculas. Bueno, Entonces, si por ejemplo, a sub 1, a sub 2, a sub n, minúsculas, no son los sucesos elementales de un suceso A, pues escribiremos A igual y entre llaves pondremos a los sucesos elementales, a sub 1, a sub 2, a sub n, etc. Bien, vamos a ver un ejercicio. El número 1 del texto. Supongamos que tenemos una población formada por 5 personas, que representaremos por las 5 letras A, B, C, D, E, y queremos conocer el espacio de sucesos, es decir, todos los posibles subconjuntos que se pueden formar a partir de los elementos de esa población. Bueno, en primer lugar, pues vamos a enumerarlos, ¿no? Bueno, pues nada, pues entonces empezamos. O sea, que aquí vamos a ver. Primer suceso, pues vamos a empezar por el suceso imposible. Hemos dicho que el suceso imposible forma parte de cualquier espacio mostrado, ¿no? Después pondríamos los sucesos elementales, que serían A, el B, el C, etcétera, ¿no? Los pongo entre llaves, ya son sucesos formados por un suceso elemental, ¿no? Luego irían los sucesos formados por dos sucesos elementales, ¿no? Tenemos A, B, A, C, A, D, etcétera. Luego los formados por tres sucesos elementales, luego los formados por cuatro sucesos elementales y luego finalmente el formados por cinco sucesos elementales, que es el suceso dado, que sería el suceso seguro. Bien, y entonces, ¿cuántos sucesos forman finalmente este espacio? Bueno, como precisamente ya tenemos la fórmula de las combinaciones, que nos da precisamente el número de subconjuntos, pues entonces empezaríamos a ver subconjuntos de 0 elementos, pues sería 5 sobre 0. Subconjuntos de 1 elemento, 5 sobre 1. Subconjuntos de 2 elementos, 5 sobre 2. Subconjuntos de 3, etcétera, etcétera y etcétera. Bueno, esto lo sumamos y al final se obtiene 32, que responde a la fórmula 2 elevado a 5. Bien. Bueno, los sucesos podemos representarlos gráficamente, a veces nos conviene para visualizar ciertas propiedades, mediante estos diagramas, que se llaman diagramas de Venn, pues que representaríamos el suceso seguro o espacio muestral por el rectángulo y en su interior colocamos los sucesos representados por óvalos, o círculos, y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, el suceso A, el suceso B, pueden tener partes en común, únicamente, o pueden no tener partes en común, Bien, y con los sucesos pues podemos hacer distintas operaciones, y aquí pues vamos a poner las más importantes, ¿no? En primer lugar, la unión de dos sucesos es otro suceso, la unión de dos sucesos A y B es el suceso que representaremos por A con el símbolo de la unión, A unión B, leemos así, que es el suceso que se verifica cuando se verifican A o B, cualquiera de los dos o los dos simultáneamente. Bueno, aquí lo tendríamos dibujado, sombreado, lo que sería la unión. Tenemos los dos sucesos, tienen aquí una parte en común, pero bueno, la unión sería pues todo lo que hay ahí sombreado. ¿A qué llamamos intersección de dos sucesos? Que representaremos con el símbolo este de la intersección y leemos A intersección B. Pues será el suceso que se verifica cuando se verifican A y B simultáneamente, claro, y solo en ese caso. Aquí tenemos representada la intersección, que sería la parte común a los dos sucesos. Y otra operación sería la diferencia de dos sucesos A y B, que representamos A menos B, ¿no? Que es el suceso A intersección, el contrario de B, es decir, es la parte de A que está fuera de B. Bueno, aquí la tenemos representada, es como si a A le hemos quitado, a A le quitamos todo lo que tenga de B, tanto nos queda esta zona sombreada, que es lo que llamamos A menos B. Bien, también llamamos sucesos incompatibles a aquellos que no pueden verificarse simultáneamente. Y aquí los tenemos una representación, o sea, que el espacio muestral E y tenemos dos sucesos que no tienen parte común, son incompatibles, ¿no? Y que obviamente la intersección de dos sucesos incompatibles es el suceso imposible, claro, no hay elementos. Por ejemplo, al lanzar un dado, los sucesos A, obtener menos de 3, y B, obtener un número mayor o igual a 4, son incompatibles, claro, no pueden producirse a la vez, no pueden realizarse a la vez. Bueno, pues vamos entonces ya a entrar en lo que sería la probabilidad. Y comenzamos dando lo que se entiende por axiomática de Kolmogorov, que son unos axiomas, unas reglas, podemos decir, que hemos de seguir para definir una probabilidad. Son tres muy sencillas, ¿no? La probabilidad, antes de eso, pues se trata de una función, ¿eh? La probabilidad es una función que a cada suceso de un espacio muestral le hace corresponder un número real, ¿eh? La probabilidad de un suceso, por lo tanto, es un número. Pero ese número tiene que cumplir estas condiciones o axiomas, ¿no? Primero, ser siempre mayor o igual que cero. Puede ser cero o positivo, pero negativo nunca, ¿eh? La probabilidad de A es mayor o igual que cero. Segunda regla que tiene que cumplir, la probabilidad del suceso seguro tiene que ser igual a 1, necesariamente. Y la tercera es que si A y B son dos sucesos incompatibles, entonces la probabilidad de su unión tiene que ser la suma de sus probabilidades. Entonces nosotros con estas tres condiciones podemos definir las propiedades, o sea, las probabilidades como nos apetezca siempre que cumplamos estas condiciones. Por ejemplo, yo al lanzar una moneda, podemos asignarle a la cara la probabilidad 0,4 y a la cruz, por ejemplo, 0, vamos a ver, si por ejemplo a la cruz le asignáramos 0,5, estaríamos incumpliendo el tercer axioma, porque, bueno, el tercer axioma, puesto que cara, unión, cruz sería el suceso seguro, cuya probabilidad es 1, y como son incompatibles, la suma de las probabilidades tiene que dar 1, pero si uno vale 0,4 y el otro vale 0,5, no suman 1, por lo tanto eso incumpliría los axiomas del tercer axioma, ¿no? Pero sí que podríamos asignarle al salir cara, por ejemplo, 0,4 y al salir cruz 0,6. Claro, sí, y eso cumple las tres condiciones, por lo tanto eso sería una probabilidad. O al salir cara 0,3 y al salir cruz 0,7, etcétera. Es decir, no tiene por qué ser 0,5 y 0,5. Bueno, normalmente las monedas, si están equilibradas, solemos asignarle la misma probabilidad a cada uno de los dos sucesos elementales de que consta, pero no tiene por qué, ¿eh? Puede que la moneda estuviera desequilibrada, ¿eh? Y lo mismo pasaría con un dado, ¿eh? No tienen tampoco por qué todas las caras tener la misma probabilidad, pero sí que tienen que cumplir estos axiomas. Bueno, una de las consecuencias de los axiomas es que el suceso imposible tiene probabilidad cero. Porque claro, la probabilidad del suceso imposible es igual al suceso imposible unido consigo mismo. Y como es incompatible consigo mismo, pues la intersección del imposible con él mismo es imposible, claro. Por lo tanto, la probabilidad del imposible sería igual a la probabilidad del imposible unido consigo mismo. Y, por el tercer axioma, sería la suma de las probabilidades. Luego, entonces, tenemos un número que es mayor o igual que cero, que es igual a él sumado consigo mismo. Luego, ese número tiene que ser cero, no hay otra opción. Bueno, una segunda propiedad es que la probabilidad del suceso contrario es igual a 1 menos la probabilidad de A. Claro, también, lógicamente. O sea, que un suceso y su contrario son incompatibles y su unión es el suceso seguro. Por tanto, como la probabilidad del suceso seguro es 1 y la probabilidad de la unión de A y de A del contrario de A es la suma de las probabilidades, pues tenemos que 1 es igual a la suma del P de A más P del contrario de A. Luego de ahí despejaríamos P de A, o sea, del contrario de A, que es igual a 1 menos P de A. Y otra tercera propiedad es que si A y B son dos sucesos cualesquiera, bueno, pues se cumple esta fórmula de aquí, es que la probabilidad de la unión, ahora A y B son cualesquiera, no incompatibles, no necesariamente incompatibles, entonces la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Bueno, aquí en el dibujito este, en el gráfico, se puede ver de una manera intuitiva un poco una demostración, es decir, que la probabilidad de la unión, que sería toda la unión de ambos, ¿no?, de A y de B, pues sería, por una parte, la probabilidad de A. Sumamos la probabilidad de A con la probabilidad de B, pero fijémonos que al sumar la probabilidad de A con la de B, la parte común, que es la de la intersección, la hemos sumado dos veces, por lo tanto, la tendríamos que restar una vez, ¿eh? Entonces, así, más o menos, bueno, se comprende de forma intuitiva. Aquí hay una demostración formal hecha, pero bueno, de forma intuitiva, pues se comprende la fórmula. Bien, vamos a continuar. Y ya vamos un poco a aplicar esto último a un caso particular, y es que los sucesos elementales sean equiprobables. Por ejemplo, el caso del dado, que todas las caras tengan la misma probabilidad. O, por ejemplo, el caso de la moneda, que los dos sucesos elementales tengan la misma probabilidad. Bueno, pues en ese caso supongamos que el suceso, el espacio muestral está formado por n sucesos elementales, todos ellos con la, los sucesos elementales con la misma probabilidad, escribamos p de a sub i igual a p minúscula, ¿no? Entonces, puesto que E es la unión de esos sucesos elementales y la probabilidad de E es 1, tendríamos que 1 es igual a la probabilidad de la unión de los sucesos elementales, pero como son incompatibles, esa probabilidad de la unión sería la suma de las probabilidades. Pero como todas esas probabilidades son todas iguales a P, pues aquí tendríamos P multiplicado por N, N por P. Por lo tanto, si de aquí despejamos P, nos queda que P es igual a 1 partido por N. Si ahora A es un suceso cualquiera, que está formado por R sucesos elementales, cualesquiera, que representamos por A sub 1, A sub 2, hasta A sub R, que podemos escribir en la forma de unión, ¿no? Entonces, la probabilidad de A sería la suma de las probabilidades de esos R sucesos elementales. Y como todos ellos tienen la misma probabilidad, que sería P o 1 partido por N, pues la probabilidad de A sería R por P o R partido por N. R por 1 partido por N, que es R partido por N. Bueno, esta fórmula normalmente la escribimos de esta manera que hay aquí, ¿no? El R, ¿quién es R? R es el número de sucesos elementales que componen A, que llamaremos el número de casos favorables a A, al suceso A. ¿Y N quién es? Pues N es el número de sucesos elementales que componen el espacio muestral, que es el número, por tanto, de casos posibles. O sea, que escribiremos que la probabilidad de un suceso, en el caso de que los sucesos elementales sean aquí probables, la probabilidad de un suceso sería el número de casos favorables partido por el número de casos posibles, que esta es la fórmula de Laplace, que será en general pues, la que más utilizaremos. Bien, un ejemplo. En una bolsa hay 5 bolas blancas y 3 rojas, todas de idéntico tamaño. Aquí tenemos un dibujito, ¿no? Extraemos simultáneamente 2 de ellas, hallar las probabilidades de los sucesos A, que las dos sean blancas, B, que las dos sean rojas, y C, que una sea blanca y la otra roja. Bueno, vamos. En cualquiera de los 3 casos, puesto que extraemos 2 bolas de la caja, los casos posibles van a ser los mismos, claro. Y claro, ¿cuántos casos posibles hay si extraigo 2 bolas a la vez? Pues eso es un subconjunto de 2 elementos. Por lo tanto, el total de posibilidades, es decir, los casos posibles serán las combinaciones de 8 elementos de orden 2, es decir, 8 sobre 2, que es 8 por 7, partido por 2, que son 28. Esos serían los casos posibles. Ahora vamos a ver el primer caso, que las dos sean blancas. Bueno, casos favorables, es decir, a que las dos bolas sean blancas, puesto que tenemos 5 bolas blancas, pues los casos favorables serán 5 sobre 2, que son 5 por 4, partido por 2, que es igual a 10. Así es que la probabilidad de que las dos sean blancas será 10 partido por 28, que es 0,36 aproximadamente. A ver, en el segundo caso, que probabilidad de que las dos sean rojas. Bueno, para que las dos sean rojas, pues como tengo 3 rojas, ¿cuántos casos favorables a que las dos sean rojas? Pues 3 sobre 2, combinaciones de 3 de orden 2, que sería 3 por 2 partido por 2, que es igual a 3. Luego la probabilidad de que las dos sean rojas sería 3 partido por 28, que es aproximadamente igual a 0,11. Y en el tercer caso, ¿cuál es la probabilidad de que una sea blanca y la otra sea roja? Bueno, en este caso ya no lo haremos a través de las combinaciones, sino que, puesto que tengo 5 blancas y 3 rojas y tengo que hacer parejas de una blanca y una roja, pues para cada una de las blancas, por ejemplo, la número 1 de las blancas la emparejaríamos con cada una de las rojas. Tengo 3 posibilidades. Para la número 2 de las blancas tengo otras 3 posibilidades, etcétera. O sea que tengo 5 blancas por 3, por tanto 15 serían los casos favorables. Así que la probabilidad pues sería 15 partido por 28 igual a 0, aproximadamente a 0,54. Bien, vamos a ver otro, por ejemplo, ejercicio. Tenemos un ramo formado por 4 flores de distintos colores, roja, blanca, rosa y amarilla. Y queremos regalar únicamente 3 de ellas. Bueno, para ello pedimos a una mano inocente que seleccione 3 flores al azar. ¿Cuántos posibles ramilletes de 3 flores podrían formarse? Bueno, pues evidentemente se trata del número de subconjuntos de 3 elementos que podemos extraer del conjunto de 4 que tenemos arriba. Por tanto, sería 4 sobre 3. 4 sobre 3 es igual a 4, calculamos así. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el ramillete contenga una flor amarilla? Bueno, pues si tenemos tres flores, una de ellas tiene que ser amarilla y las otras dos tienen que ser o roja o blanca, o sea, extraídas entre roja, blanca y rosa, que son tres, ¿no? Por tanto, ¿de cuántas formas puedo yo extraer dos elementos de tres que tengo? Pues serían tres sobre dos, ¿eh?, que son tres. Por lo tanto, serían los casos favorables. Así que la probabilidad sería los tres favorables partido por los cuatro posibles que teníamos antes, que son 0,75. Bien, vamos a ver otro ejercicio. Consideremos nuevamente la población de cinco personas de antes, ¿no? ABCDE. Si extraemos una muestra de dos individuos, ¿cuál es la probabilidad de que en la muestra seleccionada aparezca el individuo A? Bueno, pues vamos a verlo, ¿no? Es decir, que al extraer dos individuos, ¿eh?, vamos a contar casos posibles, pues sí, como antes, ¿no? Sería, hay cinco y como extraemos dos, pues los casos posibles son 5 sobre 2, 5 por 4, partido por 2, que es igual a 10. Ahora, los casos favorables, puesto que en la muestra tiene que aparecer el individuo A, ya sabemos que de los dos individuos del par, uno es el A y el otro tiene que ser o el B o el C o el D o el E, que son 4. Por lo tanto, los casos favorables son 4. Así que la probabilidad sería 4 partido por 10, que es 0,4. Ahora, otra pregunta en el apartado B. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que en la muestra seleccionada aparezca por lo menos, al menos, un individuo con letra alfabéticamente anterior a la C? Alfabéticamente anterior a la C son la A o la B. O sea, probabilidad de que en la muestra aparezca por lo menos A o B. Bueno, estos ejercicios que aparecen la expresión al menos suelen generalmente hacerse más fáciles si nos preguntamos por la probabilidad del suceso contrario. ¿Y cuál sería el suceso contrario de que al menos aparezca un individuo con una letra alfabéticamente anterior a la C? Pues lo contrario es que no aparezca un individuo con, ni con A ni con B. Por lo tanto, ¿cuántas letras no son ni A ni B? 3. Así es que los casos, podemos decir, favorables al contrario serían 3 sobre 2, que serían 3. O sea, que 3 sobre 2 son los casos favorables, es decir, en los que no aparece ni A ni B. Así es que la probabilidad de que al sacar dos bolas no aparezca ni la A ni la B, que sería, ya digo, el suceso contrario, sería 3 partido por 10, que es 0,3. Así es que, ¿cuál sería entonces la probabilidad del suceso que nos pedían, que sería el contrario de este? Bueno, pues sabemos precisamente que la probabilidad de un suceso es igual a 1 menos la probabilidad del contrario. Así es que la probabilidad que nos pedían sería 1 menos 0,3, que será 0,7. Bien, otro ejercicio. Bueno, pues seguimos con el ejemplo de las poblaciones. Entonces, aquí tenemos una población A donde está formado 4 individuos. Aquí, bueno, las iniciales que se refieren a izquierda y derecha. Entonces, en la población A hay 4 individuos, 2 de izquierdas y 2 de derechas, aunque las letras son la misma, pero los individuos se supone que son diferentes, claro. Y luego la población B, que tiene 2 individuos de derechas y 1 de izquierda, ¿no? Si extraemos aleatoriamente una muestra que contenga un individuo de A y un individuo de B, entonces, bueno, ¿cuál sería la probabilidad de que en la muestra aparezca por lo menos un individuo de izquierdas? Bueno, entonces vamos a ver entonces casos posibles y casos favorables. Bueno, normalmente en estos problemas siempre comenzamos contando los casos posibles, ¿eh? Pues, bueno, más nos da también una pista luego para calcular los favorables. Bueno, los casos posibles, está claro que como tenemos que coger un individuo de A y un individuo de B y formar parejas, pues como tengo 4 en A y 3 en B, pues sería 4 por 3, 12. Hay 12 casos posibles. Ahora, vamos a hacerlo también por el suceso contrario. Dice que aparezca al menos un individuo de izquierda, lo contrario es que no aparezca ninguno de izquierda, es decir, que los dos sean de derechas. Entonces, ¿cuántos casos favorables hay del suceso contrario? Bueno, pues tendríamos, tengo 2 de derechas en el A y 2 de derechas en el B, pues sería para cada uno de los de derechas del A tengo 2 parejas y por lo tanto serían 2 por 2, o sea, 2 por 2, 4. Esa sería la probabilidad del suceso contrario, ¿eh? Sería 4 partido por 12, que es un tercio. Por lo tanto, la probabilidad de que al menos aparezca un individuo de izquierda sería la contraria, que sería 1 menos un tercio, que sería 2 tercios. Y luego la otra pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que en la muestra aparezca al menos un individuo de derechas? Bueno, pues también lo hacemos por el contrario, ¿eh? Lo contrario de que al menos aparezca uno de derechas es que no aparezca ninguno de derechas, es decir, los dos sean de izquierdas. Entonces, ¿cuántas parejas de izquierdas, con dos de izquierdas tenemos? Pues hay 2 en el conjunto A y 1 en el conjunto B, por lo tanto serían 2 parejas, ¿no? Así es que esos serían los casos favorables al contrario que estamos buscando. Con lo cual, la probabilidad del contrario sería 2 partido por 12, que es un sexto. Así es que la probabilidad pedida, ¿eh?, de que al menos uno sea de derechas sería 1 menos un sexto, que son 5 sextos. En otro ejercicio, consideremos ahora únicamente la población A de antes, ¿no? Y si extraemos una muestra de 2 individuos de esta población, ¿cuál es la probabilidad de que los dos sean de derechas? Bueno, vamos a ver. A ver, ¿cuántos casos posibles hay? Ahora tenemos 4 individuos, extraemos 2. ¿Casos posibles? 4 sobre 2. Son 4 por 3, partido por 2 igual a 6. Y ahora, ¿casos favorables? Pues, puesto que hay 2 de derechas solamente, y la probabilidad de que los dos sean de derechas, los casos favorables a que los dos sean de derechas, solo hay 1, ¿eh? Por lo tanto, la probabilidad sería 1 sexto. Y luego dice, ¿y la probabilidad de que al menos uno de ellos sea de izquierdas? Vale, pues hacemos por el contrario, ¿eh? Lo contrario de que al menos uno de ellos sea de izquierdas es precisamente que los dos sean de derechas, que es el caso que hemos resuelto antes, cuya probabilidad era 1 sexto. Por lo tanto, lo contrario serían 1 menos 1 sexto, que son 5 sextos. Bien, vamos a ver otro ejercicio, ¿no? Teniendo en cuenta los datos de la tabla 3 sobre la población española distribuida según su estado civil, aquí tenemos la tabla, ¿cuál es la probabilidad de extraer del conjunto de la población española una persona que sea soltera? Soltera. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos solteros, o sea, en la tabla ya nos dan, son 17.682.302, de un total de personas que son 40.595.861, por tanto, los casos posibles precisamente es ese total de 40.595.861, y los casos favorables son los números de solteros que hay. Por tanto, la probabilidad sería, pues simplemente, casos favorables, partido casos posibles, en fin, eso. Aquí lo hemos sacado con 4 decimales, ¿no? Bueno, podemos hacer una aproximación a 2 decimales, pero bueno, también 4 decimales, pues no está mal, ¿no? Y después dice, ¿cuál es la probabilidad de extraer una persona que no sea soltero? Pues justo el suceso contrario de ser soltero. Pues como ya tenemos la probabilidad de ser soltero, pues la probabilidad de que no lo sea es el suceso contrario, que es, por lo tanto, su probabilidad es 1 menos la que hemos obtenido antes, que sería 0,54. Vamos a ver otro ejercicio. Aquí tenemos una tabla con la población andaluza distribuida por provincias, Almería, Cádiz, etcétera, ¿no? Y el total de la población andaluza. Entonces pregunta, ¿cuál es la probabilidad de extraer una persona cuya provincia tenga salida al mar Mediterráneo? Bueno, las provincias que tienen salida al mar Mediterráneo pues serían Almería, sería Cádiz, sería Granada, sería Málaga, ¿eh? Por tanto, esos serían los casos favorables. Extraemos una persona de Andalucía y probabilidad de que pertenezca a una de las provincias esas, ¿no? Entonces, esos son los casos favorables, simplemente los sumamos, ¿no? Aquí tenemos 688.736, etcétera, 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 ¿no? Aquí en esta expresión, dividido por el total de la población, que serían los casos posibles. Bueno, eso pues se suma y se calcula y sale. La probabilidad también se puede expresar en porcentaje, simplemente multiplicando por 100. O sea, que a veces esta, por ejemplo, sería el 0,5316, o podemos también expresarla como el 53,16%. Bien, y después dice, ¿cuál es la probabilidad de extraer una persona de una provincia de interior? Bueno, pues aquí, claro, aquí está hecho en directo, pero podríamos haber hecho como suceso contrario, ¿eh? simplemente restando uno menos la probabilidad anterior, nos sale también este resultado. Pensemos que son resultados aproximados, o sea que aquí, pues, son. Bien, y finalmente dice, ¿cuál es la probabilidad de extraer una persona residente en una provincia que limite con el mar? Bueno, pues las provincias que... Perdón. O sea, antes he dicho que era el suceso contrario, pero no lo es, porque, claro, lo contrario de ser una persona de interior no eran las que tenían solamente costa en el mar Mediterráneo. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, ¿cuál es la probabilidad de extraer una persona residente en una provincia que limite con el mar? Pues... es precisamente uno menos la probabilidad anterior, que eran las personas de interior, la probabilidad del interior. O sea, uno menos 0,4063, y bueno, es el resultado. Bien, y vamos a ver un último ejercicio. Aquí tenemos una tabla 2, donde está la población de Velilla de San Antonio distribuida según su edad. Y después la tabla 3, que tenemos la población de España según el estado civil, que es la misma tabla de antes. Entonces pregunta, ¿cuál es la probabilidad de extraer del conjunto de la población española un individuo residente en Velilla de San Antonio? Bueno, pues aquí tenemos casos posibles, tenemos los 40 millones. Y casos favorables, tenemos 8.202, que son las personas de Velilla de San Antonio. Evidentemente están entre los 40 millones. Por lo tanto, la probabilidad de casos favorables, por ejemplo, casos posibles, bueno, pues muy pequeñita, claro, muy pequeña, lógicamente. Y después, considerando únicamente la población de Velilla, ¿cuál es la probabilidad de extraer una persona entre los habitantes de esa localidad que tenga menos de 40 años? Vale, pues aquí los casos posibles son 8.202. Y los casos favorables, pues tenemos que sumar todas aquellas personas que tienen menos de 40 años. Por tanto, aquí va desde aquí, desde 30 a 39, sería el último, pues estos, ¿no? Sumamos el 1.354 más 1.017, etcétera, hasta el 2034, y bueno, eso da este resultado y se explica y da esto. Bien, bueno, pues aquí tenemos una primera parte del tema y bueno, veremos la siguiente en otra conferencia.